Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por Cumbre 1470 AM.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte de San Lorenzo, Puerto Rico. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juan José. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar en vivo a través de Cumbre 1470 o de Radio Grito, pues que también tiene la oportunidad de escuchar el podcast. Usted busca su aplicación favorita para este tipo de programa. Busca el programa titulado A Plena Vista. Ahí está el podcast nuestro. Usted se suscribe y luego le va a llegar notificaciones cada vez que sale un episodio nuevo. Igualmente, también la forma más fácil, visite nuestro blog aplenavista.com. Ahí va a encontrar un listado con todos los episodios y va a haber un reproductor que usted le da el botoncito, ¿verdad? El que le dice por ahí de play. Usted le da a reproducir y también va a escucharnos.
Bueno, hoy es martes 19 de abril, un día especial para mí porque fue el día en que me convertí en padre. Hoy cumple año mi hijo mayor, Elmer José. Fue el día también en que murió David Sanes, nunca se me olvida esa fecha porque fue un giro importante en la historia de Puerto Rico, ¿verdad? David Sanes allá en Vieques. Así que, y han pasado cosas interesantes en la fecha del 19 de abril. Así que nada, felicidades a mi hijo, feliz cumpleaños, ¿verdad? Que sé que nos escucha muchas veces en el podcast, porque no le da break de escucharnos antes, pero eso es importante.
Bueno, y si no que, ¿verdad? Le manda un mensaje, escucha el de hoy, escucha el de hoy.
Claro. Y, bueno, entonces, vamos con el pensamiento del día. El de hoy, mire, directito, facilito, sencillito. Dice así, cuando digo que el dinero no da la felicidad, me refiero al dinero de otros. Y bueno. Sí, sí,
que eso, sí. Mira, vamos a hablar, claro, eso es una filosofía de adoctrinamiento, ¿sabes? Porque lo que tiene el chavo por ahí, tú lo ves lo más feliz, tranquilo.
Sí, sí. Yo leía por ahí un pensamiento que decía que el dinero no da la felicidad, pero qué bueno sería llorar en un Ferrari.
Ya, yo, tú sabes, no, bueno, yo no sé, porque llorando en Ferrari podía estar en Cano.
Yo no sé si ese tipo bueno, llora, pero
un Lamborghini era que andaba, ¿verdad?
Sí, el Lamborghini, peor Lamborghini, todavía. Pero yo no sé si ese tipo llora, de
verdad. No bueno, se ha dado cuenta, yo creo.
Sí, pero sí, y mira, yo sé, no me quiero extender mucho en esto del pensamiento del día, pero la realidad es que a mí me criaron, y verdad, yo me crié con mis abuelos, y se escuchaba mucho, o sea, no sé si era una forma de uno mismo pasarse la manita porque no le iba bien, ¿verdad? Yo soy pobre, pero soy feliz, y los ricos no son felices, y entonces, es lamentable porque eso no se hizo, ¿verdad? En los viejos tiempos no se hacía porque querían hablar mal de los ricos, ¿no? Sino porque era la forma de sentirse bien con estar mal.
Y no con estar mal, ¿sabes? Que tienes que estar satisfecho con lo que tienes, que sí es un buen pensamiento, ¿sabes? No todo el mundo puede tenerlo todo, todo, todo. No todo el mundo va a ser Bill Gates. No todo el mundo va a ser Zuckerberg o eso. Pero la felicidad, ¿verdad? No es tener dinero, pero te da una tranquilidad. Vamos a hablar claro. Sí.
Por eso, lo que pasa es que, ¿verdad? Con el dinero compras, ¿verdad? Muchas cosas materiales. Y a lo que se refiere es que las cosas que no son materiales, lo que sí importa, ¿verdad? La unión familiar, la salud, etcétera, no la compras con dinero. Fantástico.
Eso no se compra,
es una realidad.
Dinero, correcto.
Claro. Y nadie puede quitar eso, nadie lo puede negar, pero la realidad también es que cuando usted no tiene dinero, pues muchas veces no puede atender sus enfermedades en términos médicos.
Y es una realidad, Juanjo, es una realidad que lo vemos en ¿verdad? Mayormente en la comunidad ya más envejeciente de Puerto Rico, donde tenemos la luz que es cara, los alimentos son caros, los medicamentos son caros, y si no tienen el dinero, tienen que escoger qué hago hoy. ¿Cómo me tomo el medicamento? ¿Pago la luz o pago la renta? Así que, yo, ¿verdad? Es algo que sí que afecta a la sociedad puertorriqueña. No estamos diciendo que todo el mundo tiene que ser rico o millonario, pero hay unas necesidades básicas que debería buscar cómo se debe, cómo se van a cubrir. Porque pues a lo mejor el dinero no te da la felicidad, pero la falta del mismo sí te trae ciertos problemas que definitivamente afectan. Y afectan estabilidad emocional de muchas personas. Y vemos situaciones de incluso de suicidio de personas que por cuestión de la falta de dinero, de qué punto, al final de mes, no encuentran cómo, ¿verdad?, cubrir todas las necesidades y cumplir con todos los compromisos.
La verdad es que yo nunca he escuchado o leído un titular que diga que fulano está en depresión porque tiene demasiado dinero.
Eso es correcto.
Esa es la verdad. Pueden decirme lo que quieran. Y claro, si no hubiera pobres, tampoco habría ricos. Así que eso tiene que, una cosa tiene que existir para que exista la otra.
Eso, pero, no hay frío si no hay calor.
Exacto, pero bueno, maldito capitalismo, ay, como diría Calle 13, Residente.
Ay, bendito, es que ya lo estabas acomodando el tema.
Lo estoy acomodando, pero dale, te voy a dar la oportunidad de que, como decía mi abuelo, para que te despache con la cuchara grande. ¿Qué no, te no, pareció?
Pero dile a la gente qué fue lo que pasó. Dile.
Bueno, como ustedes saben, el famoso René Pérez, el residente que no reside en la residencia que alega residir.
El de Atrévete.
Ajá, el de Atrévete, que era antes Calle 13, ¿verdad? ¿Cómo le llamaba el otro? Cabra, Eduardo Cabra.
Eduardo Cabra. René, sí, que era residente y visitante.
Residente y visitante. Pues todo el mundo lo conoce, vamos. Uh-huh. Y una persona te dio mucho éxito, fantástico, y creo que ha sido por sacrificio, ¿verdad? Y ha sido esfuerzo propio, nadie le quita eso.
Vamos. Y tiene talento, ¿sabes? Dentro de ese tipo de música, sí. ¿Sabes?
Son pegajosas las canciones.
Es pegajoso y la lírica, ¿sabes? La forma como maneja las palabras, la verdad es que...
Tiene. O sea, ¿sabes? No es chapeado, es original. En eso. Sí, pero bueno.
Dentro de todas las demás líricas que tú miras del género, como le llaman ellos, esta tiene cierta... te lleva a cierta línea y cierta cohesión.
Sí, pero Residente...
ahora visitante.
Ustedes saben que donde la daña, donde la daña es cuando empieza a hablar y se mete en la política. Y entonces él lleva un discurso, no solo en Puerto Rico, sino en todo el mundo, sobre lo importante de combatir a los ricos, al capitalismo y todo esto. Y ayer lo tiraron al medio. Un productor importantísimo en Sudamérica, particularmente en Perú, reveló que cuando lo contrató para estar en una actividad donde habrían múltiples artistas, después que llegó allá, pidió, escuchen esto, porque esto es parte.
Me imagino que quería, ¿verdad?, que estar con el pueblo, con la comunidad, que vamos a hacer un camping y nos quedamos todos juntos con el pueblo y hacemos una marcha y una protesta.
Eso pensó
en contra de los capitalistas, me imagino, ¿sabes? Vamos a poner casetas y yo estoy aquí y yo quiero que todo el mundo venga porque vamos a protestar contra el capitalismo.
Pues eso pensó el productor, que con un té de coca y dos o tres cositas así, pues podría tenerlo feliz al residente.
Y para hablar en contra de, ¿verdad?, en contra del abuso contra los indios de allí.
Sí. Pues no, él llegó y dijo, quiero la mejor suite presidencial de todo el país. Vamos a empezar por ahí.
O sea, que era que se iba a llevar el pueblo a todos para hacer la protesta dentro del hotel.
No, una suite presidencial con todos los lujos que se puedan imaginar, porque recuerden que cuando usted habla de la suite presidencial en un hotel, es lo máximo. Y en este caso, él no quería cualquiera. Él quería la mejor del país. No del pueblo, no de la ciudad, no del barrio, no del sector, del país. ¿Verdad? Y Perú es grande. ¿Okay? Ahora, también exigió, están sentados, ¿verdad? Autos blindados.
Autos, pero ¿para qué? Para las maletas y para él y para todo el grupo.
Pero ¿y qué, le pasa a este tipo? O sea, mire...
Bueno, pensará que alguien le quiera disparar, que estaba en peligro.
O sea, porque uno puede pensar... Oye, hay personalidades, personas importantes en el mundo, ¿no? El Papa anda en lo que llaman el Papa móvil, ¿verdad? Que es como una burbuja en cristal que es también blindado. Y
a uno ya le pegaron un tiro a un Papa en algún momento.
Pero ya, por eso, a eso iba, ya tiene un historial. Ya ha habido otros papas a quienes le han, ¿verdad? Le han atentado contra su vida, le han disparado. Y eso se entiende. Pero cuando usted, o sea, ¿quién está en peligro? Yo a veces digo en forma de broma, ¿verdad? Triste, pero a veces me dice, ¿dónde tú vives? Yo en tal sitio, y es bueno, y yo sí, te matan más que por droga o por cuerno. Y me tiro esa, son de broma, porque en realidad, en muchos sitios de nuestra sociedad, si usted no se mete en esos problemas ni de cuernos ni de droga, comúnmente no tiene problemas. Claro, hay otras situaciones, pero comúnmente no tiene problemas. Pero a nivel así político, social, pues cuando alguien tiene un statement, un mensaje que puede afectar el curso de un gobierno, de una economía, pues corre algún peligro. Pero un tipo que lo que hace es cantar. Mire, no estoy minimizando. Bueno, sí estoy minimizando el asunto de lo que él puede hacer. O sea, pues él está en contra de, supuestamente, del capitalismo mientras vive en una mega mansión, sí, donde se da lujo. O sea,
esa mansión, ¿dónde es? ¿En México, Perú, Colombia, Venezuela? Me imagino. No, Venezuela,
él
Cuba.
Él está pululando entre Nueva York y California. Ni siquiera estamos hablando de, qué sé yo, Dakota, Arkansas.
Pero él no es el más anticapitalismo y más antiamericano.
No, exacto. ¿Sabe? Anticapitalista y anti-yanqui.
Sí, ¿será que es que es la célula terrorista que se quiere meter allá adentro? Porque la verdad es que no hay quien le entienda.
Sí, y yo creo que la gente que está cerca de él saben que lo de él es un personaje.
Sí, sí.
Porque no puede ser otra cosa. O sea, tiene que ser un personaje, porque es imposible que una persona que se queja del capitalismo y de los americanos viva y disfrute de la fortuna dentro del capitalismo americano.
Bueno, pero, espérate, Juan, que ese fue el tema de apertura, que él dice, no, pues yo vivo porque es que como el dinero no da la felicidad, pues yo estoy viviendo con el dinero de forma infeliz, ese es mi sacrificio.
Ah, sí, sí.
Él vive allí, en su mansión. Me imagino que si pide carro blindado cuando va a Perú, pues en Estados Unidos, que ese es el enemigo de él, pues allí todo estará blindado. Que él andará en carro blindado, con ropa blindada, con 5 o 6 tipos alrededor que lo protejan.
La parte más interesante de esto. O sea, si él pide autos blindados en Perú, pero no así en Estados Unidos, entonces él se siente más seguro
en
el territorio yanqui. O sea, el tipo que habla en contra de los Estados Unidos y en contra de la economía estadounidense y en contra del capitalismo norteamericano, porque esas son las coletillas, se siente más seguro viviendo dentro de las entrañas del monstruo que viviendo en los países que en muchas ocasiones él quisiera emular, según el personaje. Porque
sí.
Yo no sé.
¿Por qué no vive en la colonia?
Él va a vivir en la colonia.
¿Pero por qué no se muda para acá?
Porque, mira, este es como el pensamiento que decían que la felicidad está en las cosas pequeñas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, un pequeño jet. O sea, ¿verdad? Ese es Calle 13. Y a mí, mire, usted quiere hacer un personaje, si es parte de su, ¿verdad?, de su estrategia mediática y económica, fantástico. Esa es su vida y derecho tiene. Pero olvídese de Calle 13 o de residente que no es residente porque no reside en la residencia que dice residir. Usted que me escucha, no se deje llevar por estos individuos benditos y allá van y levantan el puño y empiezan a pasarle, porque ahora los videos, de hecho recientemente hubo un concierto de Kany García y tengo unos compañeros, yo no fui al concierto, hay canciones de ellas que me gustan.
Es muy buena escritora también.
Sí, sí.
Y te voy a decir, escritora. Ella fue de las que participó, ¿cómo era que se llamaba? Uno de estos concursos de talento había en televisión.
Ay, Dios mío. Recuerdo, salía Yuri. Tuvo un accidente
y fue yo creo lo mejor que le pasó, ¿sabes? Porque no pudo continuar en el concurso y mira después cómo su carrera echó para adelante. Lo que da, y a diferencia, ¿verdad?, de los que sí se quedaron en esa competencia, que después los manipulaban a ellos, ¿verdad?, de cuál era el producto, qué era lo que tenían que cantar, y ella pues tuvo la libertad de trabajar con sus canciones, y muy buena.
Sí, pero ella, a mí me dieron unas amistades, ¿verdad?, y familiares que estuvieron en el concierto, pero en la mitad del concierto ella yo me quería ir, yo pensé, porque ellos son, pues a veces también metidos en la iglesia y todo esto, yo dije, pues eso puede ser que como ella, ¿verdad?, salió del closet y muchas veces, por ejemplo, en el concierto de Ricky Martin, pues algunos amigos, yo no fui tampoco, y se lo vendo al costo, pues se quejaban de que todo era alusivo a la comunidad LGBT, con lo que yo no tengo ningún problema.
Sí, okay.
¿Verdad? Yo, no, ¿verdad? Y si a usted no le gusta el arcoíris, pues diga que es de la cooperativa, como usted quiera. Pero la cuestión es que esta persona me dice, no, no, si no era eso. Lo que pasó fue que desde que empezó todo era alusivo a la independencia de Puerto Rico, y pasando videos y símbolos independentistas y hablando de la independencia de la nación y todo esto.
Y ahí tú dijiste, qué bueno que yo no fui.
Qué bueno que yo no fui.
Porque la verdad que eso sí molesta.
Sí, y hay gente que me dice, Juanjo, pero ¿por qué? O sea, pues mira, vas y disfrutas la música y te olvidas de eso. Pues ¿sabes qué? No. Y yo le voy a decir a los amigos que me han cuestionado muchas veces por qué yo me molesto con personas, artistas, que se vienen con este tema. Miren, cuando yo digo que soy estadista, yo no lo digo porque, pues, en algo tenía que creer. Esto no es como un equipo de algún deporte. No es que yo digo, pues, este es el que me gusta. Cuando yo decidí ser estadista, porque eso fue una decisión personal, yo lo decidí porque yo entiendo que es un elemento importante para lograr todos los derechos civiles y humanos que debemos tener como ciudadanos americanos, y porque es algo que tiene que ver con toda nuestra calidad de vida, la de nuestros hijos, el futuro de Puerto Rico. Entonces, los que desde allá, desde Barbosa para acá, han estado luchando por lograr esa igualdad, cada elemento que se utiliza para tratar de revertir lo que se ha hecho, o peor aún, para tratar de detener los esfuerzos pro estadidad, para mí son insostenibles. Porque, o sea, mire, póngase a pensar, tantos líderes importantes y reconocidos y no reconocidos, porque muchos en la parte de abajo que se han fajado para lograr la igualdad, y que venga un individuo y porque tuvo éxito cantando, pintando o muchas cosas que terminan con ando, se pare y diga algo en contra de la estadidad y que te puedas revertir.
¿Dónde vive ella?
Ah, entiendo que vive en Miami. Sí,
no, sí, porque ese es el detalle. Qué rápido. Ah, no, no, es que allí es que no están las oportunidades, sí, artísticas. Sí. Miami, sí. Parte de un, en la estadidad.
Así mismo son. Y honestamente, molesta precisamente por ese mismo asunto.
¿Tú te imaginas, bueno, perdona, si ajá, todos esos artistas famosos puertorriqueños, exitosos, que se han ido a vivir fuera de Puerto Rico, estuvieran en Puerto Rico, a lo mejor Puerto Rico se podía convertir como en un Miami para los artistas. O sea, que vinieran entonces otros de otros países y los mismos americanos, y vivir en Puerto Rico. Está bien que sea en Dorado, en Palma, en Rincón, ¿verdad? Que
sí, se conviertan en 2022, lo que sea. Nogales,
o sea. Que se conviertan en los 2022, pero que estén aquí, y eso sí deja algún dinero a la isla, pero no. Ellos rapidito se van a Miami, que es 2 horas y pico de vuelo, ¿verdad? Pegadito ahí. Sí, sí. Pero ahí, no quieren estar aquí.
No, no, qué rayos. Pero bueno, antes de terminar este primer segmento, quería comentarte que, ¿sabes que ayer, pues, todo el mundo sabe que el NIE hizo un allanamiento en Caguas, ¿no? En el municipio de Caguas, a la legislatura municipal específicamente, y hay que ser justo, no fue un allanamiento al alcalde, ¿verdad? Fue un allanamiento a la legislatura municipal. Y me llamó la atención que después de que se formó el revolú, hubo dos elementos que tengo que comentar. Número uno, que algunos populares, y de hecho algunos comunicadores, empezaron a decir, eso es como que un show of force. Eso fue como que el uso de fuerza excesiva. ¿Por qué tenían que ir tantos agentes allí que los vieran? Pero cuando entran a la alcaldía de un PNP, no, ya era hora. Ya era hora que vengan.
No, y el alcalde, no, yo no sé por qué ellos hicieron eso. Mira, 7 carros vinieron, si nos pedían los papeles, eso nosotros se lo entregábamos. Pero mira, es que la realidad es que así tienen que hacerlo, porque si tú se los pides, van a seleccionar qué y empiezan a borrar las máquinas y esto, aunque sea el alcalde. Los mismos empleados que tengan cosas que no quieren que vean de sus computadoras, pues las empiezan a borrar. Sí, a veces no porque salen cosas personales que no son parte de...
Y si está bien para uno, está bien para el otro.
Sí,
el problema
es el
cuando
proceso.
Lo hacen con un PNP, está bien.
No, con un PNP y debieron después haber fumigado el edificio con todos ellos adentro.
con Nalet. Sí. Bueno, pero lo otro que me llamó la atención, hubo una parte de esto, estuvo genial.
Hablo con Nalet.
Sí.
Te fuiste bien atrás.
Sí, no, bien
no
atrás.
No sé ni cómo te acordabas de eso. Tú trabajaste con eso algo así.
Willito, dice en una parte, es que a mí me encantó. Esto fue un referido que yo hice porque inclusive el presidente de la legislatura municipal estaba haciendo asignaciones del hijo en la computadora de la legislatura.
Mira, usando vehículos. O sea,
sí, esa parte está bien, el uso de vehículos y otras cosas. Pero cuando él mencionó inicialmente, o sea, que al tipo lo quieren meter preso porque sacó fue la computadora, fue a Google, y sacó algo de que le dijeron escriba 3 oraciones sobre fulano de tal, o le dijeron que buscara información sobre Culebra o Vieques. No me venga con eso. Sí, está mal, porque usted no está lo puede mal, usar para... Pero, mire, aunque está mal, nadie va a mover la estructura completa del Contralor y Justicia para eso.
Sí, vamos a hablar. Él dice que él hizo el referido. Mira, Jay Fonseca, ayer publicó el documento, ¿sabes? El programa que tiene, ¿verdad? Jay Fonseca tiene un grupo de trabajo con muchos reporteros muy buenos y mucho trabajo investigativo, y hay que mencionarlo por nombre, ¿sabes? Porque otros dirán, no, que hay un de estos en los medios. Vamos a decir el nombre. Pues Jay indicó que a él, el grupo, ¿verdad? Quien estaba de su equipo trabajando en esta investigación, le hace un acercamiento al alcalde para preguntarle, ¿verdad?, de las investigaciones y de los actos que se alegaban contra esta otra persona, el presidente de la Asamblea Municipal. Y el alcalde le responde por escrito que iba a investigar y que estaba haciendo un referido. Entonces, que como consecuencia de que esto le habían preguntado y le habían planteado la situación, él iba a hacer el referido a las autoridades. Así que no venga ahora, que es que él le hizo el referido porque él sabía. Fue porque le preguntaron. Y cuando se da cuenta que ya esto lo están investigando, entonces que él decide firmar una cartita, vamos a referirlo para allá, para lavarse las manos. Pero la situación estaba ocurriendo desde antes. Y ya había gente de afuera que lo sabían, ¿sabes? Porque de alguna manera es que llega el grupo para la investigación. Así que no te extrañe que incluso las autoridades ya lo estaban investigando, porque ¿sabes cómo llegan los medios allí? Porque le liquean de las mismas autoridades, estamos investigando tal situación en el municipio de Caguas. Vienen los reporteros, le preguntan al alcalde, entonces el alcalde es que decide hacer la petición. Así que no venga ahora él a hacerse el héroe de la película, como que él es el que provocó la investigación, porque él fue uno de los intermediarios, él estuvo en el proceso cuando ya se estaba investigando el asunto. Y lo más seguro era para lavarse la cara.
Pues mira, la verdad es que me parece que esa historia de él justo menos de una semana después de decir que estaba coqueteando con correr independiente, que la pavita que usa es amarilla, ese tipo de cosas. No sé. La pava hincha. Me parece que él está buscando, como dicen en el campo, agarrarse hasta de un clavo caliente. Porque no me hace sentido, ¿verdad? Que él venga de pronto, no, porque yo referí, yo hice esto, sí. y mucho menos por sacar una foto del Capitán América o algo así para la asignación.
Pero yo estoy seguro que si el Partido Popular hubiese sacado hubiese sabido de la situación de la investigación desde antes, eran ellos los que le hubiesen pedido, mira, Vito, yo creo que tú debes buscar correr por otro partido, ¿sabes? No te queremos.
Pues no sé, porque el silencio del Partido Popular cuando tiene un alcalde en problemas es, como decimos, ensordecedor.
Claro, pero bueno, claro, el problema es que al que están investigando, al presidente de la Asamblea, parece que ese era el que quería correr por el Partido Popular, si Guillito finalmente decidía irse.
Ese detalle no lo tenía. Pero bueno, tengo que hacer una primera pausa, Contreras.
Sí, dale.
Amigos, no se me retiren, que regresamos en breve aquí a Plena Vista. Bueno, de regreso aquí a Plena Vista, hoy 19 de abril, como les he dicho, estoy aquí bregando con el relojito, me tiene loco, pero bueno, estamos ahora mismo
en la Plena Vista. Para ver que ya cumplió un año, ya lo más seguro sí sabe bregar con el rapidito.
Sí, es que la verdad es que
sigue.
Una de las cosas que yo quiero hacer siempre es cumplir, ¿verdad? Con ambos queremos cumplir con el tiempo que tenemos establecido. Y entonces tengo varios relojes alrededor mirando la hora y todo esto. Y de pronto me dio con usar un cronómetro de esto. Vamos, lo compré.
El que lo usa cuando sale ejercicio. A correr. El que lo usa cuando sale a correr, que ya sabe,
lo nunca lo usaba. Lo compré para hacer ejercicio, no lo niego.
Por eso no lo sabe usar. Lo sacó de la caja, punto. No lo ha usado.
Pues mira, es cierto, lo saqué de la caja para el programa.
Pues si todo el mundo lo sabe, compré para hacer ejercicio, lo más seguro compraste hace como 7 años y nunca lo has usado.
Bueno, pero la razón fue que cuando lo compré vinieron las órdenes ejecutivas de que no podían ir al gimnasio. Así que, aunque el gimnasio mío está en mi casa, pero yo creo que la orden
es que... Y la verdad que cuando vinieron las órdenes ejecutivas, ahí es que tú te hiciste miembro de un gimnasio.
No, yo siempre he ido, pero sí. Pues, ahora me dicen que tengo que entrar. Pero sí. Anyway, hay otro asunto. Ayer, ¿sabes qué? Comenzaron las vistas estas de Bahía de Jobos y todo esto. Que, mire, en la cámara eso es un show puro. Pero ¿tú crees? Yo no voy a entrar en lo que se dijo en términos de sustancia, porque se dijo todo lo que ya se ha dicho. Pero otra vez, pero algo que me parece que sí merece mucho análisis. Hubo un reguero entre los populares contra los del movimiento Victoria Ciudadana, específicamente contra Mariana Nogales. Y eso fue pero a palo limpio. Y le dijeron que le iban a dar un deadline para que proveyera información o evidencia de que había gente mezclada con el bajo mundo allí y de los políticos, etcétera.
Sí, ¿verdad? Porque ella dijo que allí lo que había eran narcotraficantes y que exacto, el gobierno
que
sabía.
También
y,
sí. Tatito se tiró algo así, ¿verdad? Pero aparte de eso, lo que sí llama la atención...
Con las dos manos fue Tatito, porque él lo dijo el día que iba a pelear con Eliezer, que él no era manco.
Sí. No, y el problema es que Eliezer da golpes bajos. Pero bueno, la cuestión de esto
con
es...
Cuentos, con esos chistes, oye.
No he dicho nada malo, que da golpes bajos. Uh-huh. No tiene nada que ver con su estatura.
Sí, no porque no puede más arriba.
Pero sí, da golpes bajos, esa es la verdad. Hay que bueno, decirlo. Lo que me parece interesante de todo esto, Contreras, es que ha habido un cambio de pronto en la estrategia del Partido Popular y han comenzado a atacar a los del Movimiento Victoria Ciudadana.
Pero no, ¿qué dijo Tatito? ¿Qué había dicho? Que el Partido Popular si seguía como iba yo a quedar el tercero. Pues ahora el rival del Partido Popular es Victoria Ciudadana.
Ajá.
Sí, imagínate. O sea, si Victoria Ciudadana que pueda quedar segundo lugar en las elecciones... Pues de eso es que se tiene que proteger. Ahora mismo el Partido Popular le tiene más miedo a Victoria Ciudadana que al PNP.
Sí, por eso, ya no estamos hablando de una estrategia política normal, ¿verdad? O común para usted tratar de ganar. Parece más una estrategia de supervivencia.
Sí.
Están, o sea, ya estamos en un punto donde demasiada gente está convencida, con o sin razón, porque, ¿verdad? La política es un animal extraño. De, oye,
el
animal
arte
extraño
de lo
que
posible,
me encanta.
Que tú siempre usas.
Sí, sí. ¿Verdad? La política es el arte de lo posible. Pero dentro de ese arte de lo posible, la mayoría de la gente con la que uno habla está convencida de que el movimiento Violadores Contributivos, o Victoria Ciudadana, como algunos
MVC.
Le llaman, el MVC, podría llegar segundo en la mayoría de los de las carreras de las próximas elecciones y el Partido Popular tercero. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de llegar tercero al partido activo que más tiempo lleva en Puerto Rico, creo yo, ¿verdad? Más que el
sí,
tipo, ¿no?
Uno de los principales dos partidos.
Claro, ¿verdad? El partido de tanto tiempo, el de la colonia, el que nos tiene sumidos en este revolución.
Vamos, desde que se fundó el Partido Popular, el Partido Popular ha dominado más elecciones que el partido PNP.
Yo creo, así es, así es.
Yo sí, creo que sí, ya sí. Una vez que, bueno, desde que, sí, desde, en el estado, en el ELA, desde el 52.
En el ELA, claro.
Yo creo que desde que se formó el PNP, pues yo creo que está más o menos parejo. Yo creo que lleva la
sí,
misma cantidad.
Pero, más allá de quién ha gobernado más, la realidad es que el Movimiento Victoria Ciudadana, con todos los revoluciones que ha tenido, porque mire que esa gente choca más con caculo borracho en términos políticos. ¿Verdad? Y políticos y bueno, y de otras cosas, porque violando la ley eso se le nota en cada esquina. Pero bueno, sí me parece que es interesante que tenemos que estar pendiente a lo que vaya a suceder de aquí en adelante, porque la guerra parece que se está tornando más directamente entre los populares.
Mira, perdona, hice el cómputo de Ferrer para acá, yo creo que el PNP lleva 8 elecciones y el PPD solo 6.
Interesante, sí, pero antes que, de eso, pues ya.
Ah, sí, por eso, pero no había PNP. Pero antes de eso no había PNP.
Claro, antes de eso no había PNP. Eso, uh-huh. Eso es muy cierto. Pero bueno, aparte de eso, sabes que continúan, pues, las estamos en el tema siempre energético en Puerto Rico, porque siempre ha sido tema importante, pero desde que hubo los apagones hace semana y pico, pues sí, ¿verdad? Tenemos mucha, mucha discusión sobre qué se debe hacer, qué no. Y sabes, hoy se revive el tema de los molinos, la finca de molinos en Santa Isabel. Yo no conozco mucho del tema, pero sí puedo decir que siempre me ha llamado la atención verlos allí tristes, sin ningún tipo de movimiento. A veces se ven un montón de molinos y de momento veo uno que uno solito dando vueltas, como si estuvieran haciendo un círculo los demás aplaudiéndole para que baile en el medio.
Sí, más se mueve Molina, Eliezer, que los molinos.
Sí.
Está dando más vueltas por ahí.
Yo no sé, yo creo mucho en la energía, ¿verdad?
Renovable.
No sé si la eólica sea necesariamente la más que me interesa. O
bueno, ahora están hablando hasta de ponerle estos molinos en alta mar, ¿sabes?
Sí, que... sí. Pero este asunto de los molinos, o sea, ¿crees que realmente? Porque ¿cuántos molinos se necesitan para producir lo que necesitamos? O sea, no sé, tú que eres ingeniero, aunque eres ingeniero en otro aspecto, ¿no?
Yo me gusta la idea, ¿verdad? De que salgamos de lo que es el petróleo y del gas y del carbón, que son fuentes, ¿verdad?, que se van a acabar, que están sujetos a los vaivenes de la industria en cuanto a los precios. Pero sí tengo preocupación, y te la voy a contar ahora, con los molinos y con los paneles solares, ¿verdad? Cuando hablamos de que dependamos de ellos y que se hagan las fincas de estos productos. Vamos a ver la situación de qué ocurrió en María. Nosotros ahora pues tenemos, ¿verdad?, una dependencia de unas plantas generadoras que trabajan con petróleo, con gas, carbón, que están en unos edificios, y de ahí pues se produce la electricidad y corre por unas líneas hasta subestaciones, interruptores, bla, 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 y llega a tu casa. Cuando vino el huracán, con los vientos estos que vino, se fueron muchas de las líneas, los postes. Los edificios sí tuvieron algún daño, pero poco, porque eso, ¿sabes? Y a donde quiero llegar es que esos sistemas, las calderas y los generadores, están protegidos por edificios que los protegen del viento. A mí lo que me preocupa es que tengamos fincas de estos molinos y que venga un huracán y se los lleve enredados, los arranque, y un molino se cae y se lleva enredado dos o tres dándole cantazos, lo esbarata. Porque entonces ese sí tú no los puedes proteger, no es que están dentro de un edificio, igualmente los paneles solares. Y hay que ver si de verdad hay una forma que se puedan construir e instalar que sean resistentes, que no tengan ningún daño. Porque si no, vamos a estar expuestos a que no solo el sistema de distribución de energía, entiéndase los cables y los postes, están sujetos a las inclemencias del tiempo, sino que también el sistema de generación. Y ya sabemos lo que pasó en María. Se nos cayeron postes y cables y mira el tiempo que tomó levantarlos. Sí. Imagínate que tengamos que levantar de nuevo molinos, que eso hay que mandarlos a fabricar y hay que buscarlos y son un proceso, ¿sabes? Es mucho más complicado.
Tú bueno, y eso no es el molino solo, o sea, debe tener unas instalaciones, unos cables, unas conexiones a otros lugares.
Sí, pero vamos, pero esas conexiones las tiene también en la planta generadora que tenemos ahora. Lo que pasa es que el molino como tal, el generador, está expuesto porque él necesita el viento. ¿Y qué va a pasar si cuando venga el huracán nos tumba los molinos o arranca los paneles solares? Y esa es la parte, ¿verdad?, que a mí todavía nadie me ha podido aclarar. Porque no solo es que si el panel solar no, que si lo diseñaste para que aguante el viento, es las cosas que vienen volando y se llevan y te rompen el panel solar. Y no es tan fácil sustituir un panel o sustituir un molino como es sustituir un poste o sustituir un cable. Y mira el problema que tuvimos para sustituir postes y cables, que parecía algo trivial. Así que esa es la parte que todavía yo no he visto en la discusión de cómo se va a atender. O es que cuando venga el huracán vamos a decir, bueno, los paneles solares ahora los vamos a cubrir y para proteger le vamos a poner como unas tormenteras, que son fincas llenas de eso, tampoco es que es algo fácil, y entonces van a dejar de generar electricidad. Así que prepárense que ya los próximos días vamos a estar sin servicio eléctrico en Puerto Rico. Aunque no venga el huracán, o sea, porque los tuvimos que tapar y después destapar. Claro, estoy exagerando ahí, pero sí.
Sí, porque de lejos se ven chiquitos, pero no, eso
no,
es gigante.
No, pero también están expuestos. Y esa es la parte que yo no sé cómo se va a operar. Igualmente, pues, eso depende de una batería. Y las baterías también tienen una vida corta. Lo hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, en los celulares. Y en distintas cosas que usan baterías, ¿sabes? Y hay que protegerlas. Así que me gustaría saber, ¿verdad?, cómo es que se va a atender esta parte de lo de los molinos y los paneles solares con respecto a lo que es el asunto de exposición, ¿verdad?, al viento, a los huracanes.
Claro. Bueno, pero antes de ir a la pausa, que ya casi me llega, hay un comunicado de prensa bastante corto que emite el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras, y lo quiero leer para beneficio tuyo y los amigos que nos escuchan. Dice: expresiones sobre la causa de falla en Autoexpreso el pasado fin de semana. La secretaria de Transportación y Obras Públicas, Eileen M. Vélez Vega, y el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo, informaron en la mañana de hoy la causa de la falla en el sistema de recarga de Autoexpreso. La misma se debe a un ataque cibernético en el sistema del operador privado que maneja Autoexpreso, Professional Account Management, mejor conocido como PAM. Y dice: ofreceremos más detalles en una conferencia de prensa que se llevará a cabo esta mañana junto al director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y la principal ejecutiva de Innovación e Información Interina y directora interina de PRITS en el Centro de Convenciones. No dice el nombre de la principal directora.
Yo te iba a preguntar quién era.
Sí, pero por lo menos eso es lo que hay. No sé si, ¿verdad? Porque no sé si hay otra parte.
Pero Juanjo, ves, ahí yo tengo un problema. Ajá. El fin de semana te estuvieron diciendo que era mantenimiento.
Mantenimiento, sí.
Y yo te voy a ser honesto. Yo sabía que no era mantenimiento, no porque nadie me lo hubiera dicho, pero típicamente pues cuando es el mantenimiento, te dicen: mira, vamos a estar en mantenimiento desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y ya 6 horas. O vamos a estar en mantenimiento desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana dentro de 2 días. O sea, uh-huh. Y se dan fechas, pero esta te lo dieron abierto. Y entonces viene ahora la pregunta: ¿el gobierno sabía lo que estaba pasando? ¿PAM les dijo que era que tenía un ataque cibernético o no lo dijeron? ¿Y por qué el gobierno no lo dijo? Porque yo creo que desde el principio, sí, ¿verdad? Si me pasa a mí, yo rápido digo: mira, no, hay un ataque cibernético, para que la gente lo sepa. Claro. Porque de hecho tú no quieres ni que la gente trate de entrar a la página si está bajo ataque cibernético. Así que, no,
la verdad es que habrá que ver si fue que, ¿verdad? Me da la impresión de que si hubo un ataque cibernético fue que PAM lo informó tarde, porque no. Aparte, no sé qué puede buscar un hacker, ¿verdad? Hackeando a PAM, ¿verdad? Pero
no, bueno, es que bueno.
Puede ser muchas cosas.
Hay muchas, pero no las voy a decir.
¿Sabes? Bueno, de todas formas, tengo que hacer otra pausa, Contreras. Así que, nada, a los amigos que nos escuchan, no se me retiren, que todavía nos queda otro segmento de la emisión de hoy de A Plena Vista. Regresamos en breve. Bueno, y de regreso aquí a Plena Vista. Ahora sí, estamos en la parte final de la emisión de hoy, 19 de abril de 2022. Hablábamos un poco de este asunto energético y de
y del cibernético.
Alegado.
Energético y el cibernético de Autoexpreso.
Es que, bueno, lo que pasa es que yo concurro contigo. O sea, parecería que PAM, en este caso, que ha estado bajo fuego, por cierto,
sí.
Está, ¿verdad? Le dijo tarde o no le dijo o trató de disfrazar un poco.
O se lo dijo y alguien dijo, pero no lo digamos.
Puede pasar.
Porque, pero, o sea, que a veces también eso es como pasa, la gente pasa, que se enferma y no quiere que se sepa.
Sí, que nunca lo he entendido. Pero esos son otros 20. Uh-huh. Bueno, hay una nota que no puedo dejar pasar, por supuesto, porque tiene que ver con este asunto de Eliani Bello, la madre dominicana, que ustedes saben que hace una semana y pico, pues tuvo la situación que dijeron que abandonó a su bebé, luego que no lo abandonó.
Ella estaba allí.
Ya hemos hablado, no he entendido de eso.
Sí.
Pero ayer el Departamento de Justicia pues solicitó retirar todos los cargos. Y antes de, ¿verdad?, de pasarte la batuta, la realidad es que...
¿Por qué sabes que quiero la batuta?
Ya, yo sé, porque... Sí. Bueno, la cuestión de esto es que yo creo que todos sabíamos en el fondo que ese iba a ser el final de esto. Yo puedo decir que hay todavía información medio confusa, ¿no? Porque también algunos fiscales pues dicen, no, porque nosotros nos basamos en lo que nos dijo la policía, uh-huh. etcétera. Pero me parece a mí que sí, al final de cuentas, a mí me alegra que no le adjudiquen cargo, ¿verdad? Que no prosigan con esto. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora, volvemos, porque estamos viendo desde las gradas, es que es una madre.
El expediente de nosotros es lo que dice el periódico.
Exacto, exacto. Pero sí, llamó la atención, ¿no? Porque, o sea, después que pasas por un proceso como este, donde la persona, oye, pasó unos días en cárcel, donde, fíjate cómo la opinión pública fue cambiando. Inicialmente todo el mundo hablaba de mala madre, esto es lo peor que hay.
Pero espérate, porque esa fue la imagen que pintó el Departamento de Justicia. ¿Sabes? Porque rápido pintaron la película y no dieron todos los detalles de lo que estaba ocurriendo. Y tú sabes que la semana pasada yo aquí indiqué que a mí me estaba raro esto de que le bajaran la fianza de $50,000, que, by the way, abusiva, porque a ella la iban a desahuciar porque no podía pagar $590 de la renta que tenía atrasada. Y vamos a ponerle una fianza de $50,000. Entiéndase que eso era meter la presa de sin juicio. Porque ¿de dónde esta persona iba a sacar $50,000? Pues, y de cartazo vienen, no, fíjate, vamos a bajársela a $1. Y yo estuve aquí hablando de que ese no era el método, que ese no era el mecanismo, que tú le bajas la fianza o no, porque si es peligro de que se desaparezca, peligro de fuga, de que no vaya al juicio, porque la fianza no es una medida de culpabilidad o de cuán malo fue el delito. La fianza se pone como una medida de justificar, ¿verdad? De que a la persona le duela, garantizar de que tú llegues el día del juicio y te los devuelve los chavos, porque la gente se cree que eso es como una multa. No, te los van a devolver. Claro, excepto si vas a un fiador, que entonces él se te queda con una cantidad de dinero y de ahí es que ellos ganan, ¿sabes? Pero nosotros aquí estábamos hablando de que si el justicia no tenía un buen caso, pues quítalo, quítale los cargos. Pero justicia hizo un show cuando la arrestaron. Y ahí fue que en ese momento el secretario de justicia estaba como gobernador interino, de hecho, porque el gobernador estaba fuera de Puerto Rico. Hicieron el show, miren, esta mala madre va para adentro porque abandonó la nena. Y esa no era la historia, ¿saben? Porque la historia no era así. Y entonces viene la pregunta, ¿ellos sabían o no sabían lo que estaba pasando? Porque si sabían, era abusivo que la arrestaran y que le formularan estos cargos y le pusieran esa fianza. Si no lo sabían, entonces viene la pregunta que se tiene que hacer todo puertorriqueño. Pero espérate, justicia aquí son capaces de arrestar personas y meterte preso sin tener la película completa. Y claro, estamos hablando aquí de una ciudadana dominicana sin papeles, que ¿quién la va a ayudar? ¿Quién la va a defender? Y entonces eso es abuso del poder, de parte de quienes tienen el poder. Y ahora el gobernador tuvo que en el fin de semana hacer unas expresiones como que él no estaba de acuerdo, ¿verdad? Y que él no se quería meter en el asunto porque él ya había sido secretario de justicia. Y yo lo entiendo, ¿sabes? Porque uno no quiere hacerle expresiones. El gobernador, de cosas que esté trabajando en una agencia donde él trabajó. Pero a la misma vez es que esto daba miedo a lo que estaba pasando, ¿sabes? Yo creo que el gobernador no encontraba cómo quedarse callado, ¿sabes? Lo obligaron a que tuvo que hacer esas expresiones. Y vemos como entonces ya se anunció que sí, que le iban a quitar los cargos a la madre dominicana. ¿Y quién le devuelve esos días que estuvo presa? ¿Quién le devuelve, verdad, su nombre? Porque yo estoy seguro que ahora todos en la comunidad por donde ella vive dice, mira, esa fue la mujer que abandonó el bebé. Así que yo creo que hizo lo correcto justicia, pero lamentablemente lo hizo tarde. Yo creo que esto se veía que estaba ya desde hace tiempo, estaba ya goteando qué era lo que tenían que hacer. Y qué bueno que lo hicieron, pero tarde.
Sí, pero esto también nos debe enseñar, aparte del asunto de justicia, tiene que enseñarnos a nosotros como sociedad también a tratar de, utilizando el término que usaste ahorita, de ver la película completa antes de llegar a conclusiones, ¿no? Porque siempre me ha preocupado eso, lo he hablado en casos de supuestas acusaciones de corrupción contra distintos líderes políticos, etcétera. Pero en este caso también, volvemos. O sea, tan pronto se da la nota, el pueblo se vuelca en contra de esta madre. Y después van cambiando los datos y entonces se viran en contra
del Estado. Pero esos son los datos que Justicia debió haber tenido desde el principio para erradicar cargos. O sea, yo no creo que Justicia no lo sabía. Yo no creo que la policía no lo sabía. Ahora están todos apuntando. No, esto fue lo que me dijo policía. No, esto fue lo que esto, ¿sabes?
Claro, están la culpa todos, es huérfana,
la
a fin de
culpa
cuenta.
Es huérfana.
Sí, pero lo importante de esto es que estamos hablando de vidas, ¿no? Estamos hablando de una madre, estamos hablando de una bebé, que por cierto, lo que ha trascendido hasta ahora es que dentro de todos los problemas que podía tener, ella mantenía a esa bebé en buen estado, sana, bien cuidada, bien alimentada. Así que no es un caso típico de maltrato, ¿no? De hecho, yo no dudaría que en un futuro, no sé si cercano o lejano, pues se reunifique la madre con la hija, ¿verdad? Ya veremos lo que pasa con esto. Pero sí, llama la atención, es un caso muy, muy atípico. Yo nunca había visto una cosa como esta. Pero bueno.
Espero que no la volvamos a ver.
Esperemos. Pero bueno,
yo creo que hay otros Justicia temas. Disparó de la baqueta y el tiro no les quedó bien.
Bueno, hay otro asunto que sí hemos tocado todos estos días, hemos hablado del asunto de el alza en la positividad del COVID, ¿verdad? Y en Puerto Rico ya hoy están 21.9. En otros tiempos esa cifra hubiese sido escalofriante. Sigue siendo preocupante, no me malinterpreten, no estoy minimizando la importancia que tiene, pero sí tengo que decir que no es lo mismo, por lo que tú mismo explicabas ayer. Antes no habían tratamientos ¿verdad? Disponibles, ahora sí los hay. La variante que está predominando no es tan letal como las anteriores. Los elementos que rodean ahora mismo el asunto del COVID en Puerto Rico son muy diferentes a los que hubo cuando llegaron los cierres y todo esto. Por lo tanto, no tenemos que caer en una histeria colectiva y pensar que ahora van a cerrar y nuevamente vamos a caer en esto.
Pero ya se puso una restricción.
Claro, sí, esto provocó pues una restricción nueva. ¿Cuál es? Pues que tengan el uso obligatorio de mascarilla en actividades o reuniones donde haya 1,000 personas o más.
¿Qué las va a contar?
Sí, yo creo que 1,000 es un número alto.
Pero si tú ves mucho, porque, ¿sabes? Volvemos, no es lo mismo 1,000 personas en el Choliseo, claro, que 1,000 personas, qué sé yo,
en un centro comunal.
Sí, ¿sabes?
O sea, sí, hay una realidad, ¿verdad? Pero volvemos, esto lo quiero unir con una decisión de una jueza federal ayer que eliminó el requisito o el mandato de un uso de mascarilla en los aviones que tenía el gobierno federal. Y hasta que eso no se apele, yo no sé cómo va a funcionar, yo no soy abogado.
Eso rápido la administración Biden dijeron pues que sí, que iban a dejar sin efecto la orden que se había emitido anteriormente hasta tanto se aclarara la situación. Yo estuve mirando así por encima el caso y es bien interesante porque la jueza lo que dice es que esta orden la saca, ¿verdad? El CDC es la que emitió la regulación con la que el TSA y FAA hicieron, ¿verdad? La restricción, pero parte de los argumentos que se habían presentado, ¿verdad? Porque no es que la jueza lo decide porque un día se levantó con ganas de que yo quiero hablar de esto, sino porque hubo un caso que llevó gente a su, ¿verdad? Para su análisis, claro, y para su decisión. Y parte de lo que se argumentaba es que el CDC no tiene ese poder, que el CDC no se puede estar sacando así órdenes porque esto era una regulación y que las regulaciones pues tienen que haber unos procesos, tiene que haber unas vistas públicas, tiene que ocurrir unos pasos que no se hicieron en esta situación, que el mismo CDC violó su ley. Y que bajo esta premisa, pues que lo que había decidido el CDC no era válido. Así que ella tumbó la orden. Varias líneas aéreas rápido, ayer salieron anunciando que, ¿verdad? Que dado esta nueva política, pues
ya no
que, era,
mascarilla.
Que era opcional. Que el que la quiera usar, que la use, pero el que no la quiera usar, no la use. Y eso nos trae a la situación de cancelaciones de vuelo. Yo no sé si usted se ha fijado, mucha gente está que los dejaron, que los bajaron del avión, que hubo cancelación de vuelo. Y parte del problema es, lo que he estado leyendo, es que, ¿verdad?, los asistentes de vuelo, lo que antes le llamaban, ¿verdad?, las azafatas. Y pues que los asistentes de vuelo, muchos han renunciado porque las condiciones de trabajo han cambiado significativamente del COVID para acá. Que ahora ya no es solamente, ¿verdad?, estar velando de que el pasajero se sienta cómodo, pero que ahora le han puesto trabajo de guardia, de estar velando las mascarillas y situaciones que la gente se enfrenta contra ellos y los amenaza. Y que pues estas personas no están dispuestas y ha habido, parece que, muchas renuncias en esa industria. Y al haber esas renuncias, hay unos requisitos que te dicen, pues un vuelo de tal tamaño necesita tantas personas en, ¿verdad?, piloteando y tanto ayudando a los pasajeros, y que si no le llega la tripulación completa, pues hay que cancelar el vuelo. Igualmente hay otras regulaciones de cuántas horas pueden trabajar, por ejemplo, los pilotos al mes en 28 días.
Para que no se cansen
que si no pueden trabajar más de 100 horas en 28 días corridos. Uh-huh. Y por eso es que muchas veces uno ve que se cancela mucho vuelo a final de mes. Hay una cantidad de horas que no pueden exceder un año, y por eso a final de año se cancela mucho vuelo. Pero que ahora también se está añadiendo la situación de los asistentes de vuelo, de que están escaseando. Así que vamos
pero,
a ver
si pero se ahora la que situación. Estamos sí, hablando ya directo de Puerto Rico, que obviamente nos afecta todo esto también de los vuelos, es importante entonces, usted que me escucha, si usted le preocupa el COVID, usted puede seguir usando la mascarilla. Contreras sí. Explicó algo bien importante. Esto va a ser opcional. Ok, pero volvemos. Ah, es que es opcional y mucha gente no le quiere saber. Pues úsela usted.
Sí.
Vamos.
Ah, pero es que tiene... estaba al lado, estaba tosiendo todo el viaje. Pues está pesado. Bueno,
sí, pero si usted tiene una buena mascarilla, puede usar face shield, puede ser. O sea, vamos, hay opciones. Entiendo, comprendo el asunto, ¿no? También está esta paranoia del que está tosiendo al lado o estornudando y pues pasa. Pero eso pasa aún con la obligatoriedad de usar la mascarilla.
Vámonos 5 años atrás, 10 años atrás. ¿Tú nunca te tocó viajar al lado de alguien que estuviera estornudando?
Oh, sí.
¡Oh! ¡Qué odioso es!
Sí, es odioso.
Porque tú dices, esto se me va a pegar. Yo no sé qué tiene, pero voy a llegar con esto.
Sí, antes, sí.
Y yo voy a estar estornudando antes de que el avión aterrice.
Sí, lo que pasa es que pues uno pensaba, me va a coger un catarrito. No, nunca pensaba que podía ser un COVID y que ese coronavirus te podía llegar a matar, etcétera. Pero esto es importante porque sí, ahora estamos con una restricción nuevamente aquí. O
la mascarilla es opcional, lo que yo creo que
claro,
no es opcional.
Ahora la mascarilla es opcional, pero hay lugares ahora, aquí. Sí, hay lugares aquí donde vas a tener que usarla.
¿Oíste?
En conciertos, ese tipo. ¿Cómo es?
Que lo que no es opcional es el tiempo que tenemos de programa.
Sí, ya lo que me queda es nada. Pero bueno, por cierto, se me acabó el tiempo.
Sí,
pero se nos quedaron diciendo un par de temas importantes. Mañana, por supuesto, trataremos de tocarlos y veremos qué nuevo hay en el panorama. A los amigos que nos sintonizaron nuevamente, muchas gracias, como siempre. Siempre estamos agradecidos de su sintonía. También, por supuesto, a los amigos de la red y Cumbre y Radio Grito. Y esto casi parece una despedida definitiva. Pero no, les agradezco a todos, Contreras. De nuevo, gracias por acompañarme en esta gesta. Así que, nada, mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente aquí en A Plena Vista.
Hablamos mañana. Tiempo.